Buenos días a todos, ¿cómo están? Mucho gusto. Aquí empieza el Relatiendo la Mañana, el matinal, vos.
Relatiendo la mañana, en all right. Relatiendo la mañana, oh. Relatiendo la mañana.
Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Oye, segundo día consecutivo de Matinalvo y aquí estamos. A las 9:30 me dijeron que era una buena hora. No sé por qué. Me imagino que porque termina lo de Dale Albo y se pueden meter acá. Acá, sinceramente, van a haber menos información precisa, menos datitos, menos cositas. Aquí vamos a comentar nomás la actualidad. Si es de Colo-Colo mejor, si no es de Colo-Colo, mala suerte. Hoy día tenemos una temática. Bienvenido a todos los que se están incorporando. Espérate, me tengo que meter por acá a ver los comentarios en Instagram también. Ya, en Instagram, en X, en Twitch, en YouTube, en todas las plataformas de All Right TV. Estamos con el Matinalbo. Y un saludo muy especial para la gente de Spotify que ayer me mandaron unos comentarios que les gustaba una persona. Una persona fue la que me dijo esto, que le gustaba escuchar un programa en la micro en la tarde. O sea, veían, lo escuchaban más que lo veían. Escuchaban el Matinalbo en Spotify en la tarde mientras volvían a la casa. Así que bueno, si quede algo sirve, ¿ya? Día viernes, estamos esperando la fecha. Se viene la fecha, hoy día empieza. Colocó los juegos el domingo con Coquimbo. Nosotros estamos más preocupados por Libertadores, pero no hay que olvidar el campeonato nacional, si eso es verdad. Pero hay una temática, mire, me llegó un mensaje. Hay una temática que quisiera compartir con ustedes y tiene relación con la lesión de César Fuentes. Ustedes saben que aquí estamos haciendo una campaña por la buena vida. Una campaña por el buen trato, una campaña por el respeto al ser humano, no, todas esas cosas. Estamos todos metidos en este saco, ¿no? Esto va a ser una crítica quizás, pero no es que nos estemos desligando. Todos caemos en algunos errores, todos caemos en los fanatismos y las cuestiones. Y ayer me llamó mucho la atención que mientras se decía la noticia de César Fuentes, nuestro mediocampista César Fuentes, ¿cómo está, Maurice Dorival? Bienvenido. Bienvenido a toda la gente que se está sumando en el Instagram también. Está un poquito desfasado en el Instagram, un poquito desfasado, pero vamos a estar ya. Estamos hablando de César Fuentes. Se lesionó César Fuentes de una lesión que es una lesión de gravedad. Es el corte, ¿no? Ojalá hubiera un doctor acá, pero el corte del ligamento cruzado anterior, menos mesofásico de la pierna, de la rodilla, no sé qué cosa. Ya, la cuestión es que es una lesión sumamente grave, sobre todo para un futbolista, para un deportista de élite. ¿Es élite o elite? Eso no me queda claro. De repente hay gente que le dice de élite y yo estoy acostumbrado a decirle elite. No sé, bueno, si alguien sabe. Que le ponga el acento, no le ponga el acento a la élite. Ya, bueno, un deportista de élite, bienvenidos los chicos. Mira, Arellano TV, ¿cómo están? Aquí estamos. Pasita, ¿cómo está? Estamos ya. Bienvenidos todos. Estaba hablando de César Fuentes y de su terrible lesión. A ver, Francisco Silva, vi el programa de anoche. No, pucha, no lo vi. Solamente vi que tuvo una gran sintonía. Y que se estaban riendo mucho, pero la verdad que no me pude concentrar en el Chavo Invita. Si quieren el Chavo Invita en un ratito más, bueno, ahora lo pueden ver en Twitch después. Se meten a Twitch, ven el programa de ayer. O si no, me imagino que pronto va a estar en Spotify también. Yo no soy el encargado de subirlo, pero me imagino que pronto en Spotify. ¿Qué pasó? No lo veas, estuvo fome, chulo. No, parece que estuvo bueno, sí, parece que estuvo bueno. Me estás diciendo eso porque seguramente hablaron muy mal de mí. Yo estoy acostumbrado. Estoy muy acostumbrado. Bienvenido Andrés Silva también desde el Instagram. Los de YouTube no sé quiénes están ahí. Bueno, ahí vamos viendo. Sacaron un opening nuevo. Sí, esa la escuché. Escuché la canción nueva. el maestro Jeremías está, digamos, trabajando muy bien y es me gustó porque era un poquito más de pachanga, más cumbianchera la. Ya, después vean el Chavo Invita, no vamos a hablar del Chavo Invita acá. Ya. Entonces, nosotros estamos hablando de César Fuente. Bienvenido a todos los que están integrando en X también, que me están mandando algunos mensajes. Robert, un saludo para ti. Hola, Martín. Ya. No me concentren más, César Fuente, una terrible lesión. Y mi comentario va por el siguiente lado. Yo no soy doctor, no sé cuántos, pero hay una cosa que es muy, muy concreta y que uno pasa como de largo, y es que a medida que salió la noticia de César Fuente y de que su lesión era para largo, uno inconscientemente, mira, yo me voy a meter en el mismo saco. Yo en este caso no lo hice, pero me voy a meter en el mismo saco. Uno inconscientemente empieza a pensar una cosa que no debería pensar, porque en el fondo se lesiona César Fuente, y ¿cuál es la noticia? Oye, es que quizás podemos traer otro refuerzo. Así como si César Fuente no hubiera hecho un favor lesionándose y perdiendo 6 meses, no sé, 4, 6 meses, 7 meses de su carrera, y después una vuelta lenta seguramente. Entonces, y como que la noticia era, oye, se lesionó César Fuente, pero aquí viene la buena, podemos meter a alguien, podemos, porque el reglamento implica que cuando un hueón casi se muere, le da un infarto, se lesiona los ligamentos, podemos traer otro jugador. Eso pasa, yo estoy sintiendo ahora que bueno, esa debería ser la noticia extra, ¿cachai? Y no lo primero, yo estoy complicado, da pena igual, ¿por qué no se lesiona? No, si no es, mira, y empiezan los Moritz Dorival y empiezan todos los otros a decir, oye, ¿y por qué no se lesiona Bruno Gutiérrez? ¿Y por qué el Torta Pase? ¿Por qué no Volado? Bueno, es la misma situación que a mí me pasa con los que empiezan a pedir que echen de las pegas a las personas. En el fútbol es muy común, pero muy común, muy común. Y no solamente los hinchas termos ni en redes sociales, no, sino el periodismo serio, respetado, periodismo de diario, de televisión, de prensa. Dicen con una liviandad, oye, no, ya se acabó el ciclo, bueno, llega cuatro fechas, dos partidos amistosos, y no, es que ya era tiempo que se fuera, y no sé qué cosa. No sé, a mí por lo menos me llama la atención. Se perdieron los valores, dice Martín. Sí, no sé. Hola Martín, ¿cómo estás? Hay otros valores ahora, y el valor de ahora es precisamente buscar la conveniencia propia. Entonces, ¿cuál es la conveniencia propia aquí? Oye, no me importa un carajo lo que le pase a César Fuente, total. Lo que pasó es que nos da el cupo para un jugador que pueda llegar porque hay un reglamento, un chufleto, y más encima hay un tiene que ser, si ya jugó en el campeonato nacional, porque están hablando de Luciano Cabral, quieren traer a Luciano Cabral, no sé qué cosa, pero Luciano Cabral podría jugar la segunda rueda solamente porque ya jugó la primera, no sé cómo son los reglamentos. Pero eso quería llamar la atención en el día de hoy. Miren, hay una, a ver si puedo compartir, me cuesta mucho, les pido mucho disculpas siempre, no me voy a poder manejar. Al principio de los tiempos, cuando empezábamos con el Colo Colate y era solamente radio, yo era una máquina a manejar el computador, pues mandaba mensaje, mandaba tweet, contestaba tweet, hablaba al mismo tiempo. Ahora estoy tan mal. Que no puedo hacer prácticamente nada de eso. Y miren, estoy todo este rato tratando de latear para tratar de buscar una cosa que yo quería hacer, que me parece que es esto. No sé si lo hice bien. Ahí, algo así. Ya. No era exactamente lo que quería hacer, porque lo que quería hacer era esto. Ahí. Ya. ¿Qué es? ¿Son noticias de Colo-Colo? Ya, las noticias de Colo-Colo. Lo vamos a ir a ver inmediatamente. Y cuando hago eso, pierdo la pantalla de los comentarios. No, estoy mal, bueno, pero no importa ya. El demoledor mensaje de César Fuentes. ¿Cómo agrando un poquito? Es que me da miedo de el otro día apreté unas teclas y corté la transmisión. No, eso no es. El demoledor mensaje de César Fuentes. Y eso me obliga. Presiona para ir al cuadro de búsqueda. No, ya me están. Me voy a tener que poner los anteojos. El demoledor mensaje de César Fuente tras lesionarse en Colo-Colo. Ya, demoledor. Emol dice, ¿puede Colo-Colo traer un refuerzo por la lesión de César Fuente, esa otra noticia. Bola VIP dice, no es Arturo Vidal, Vero Bianchi en llamas por este jugador de Colo-Colo. No sé cuál es. Y la tercera dice, el sorpresivo puesto que las casas de apuestas otorgan a Colo-Colo. Pero, ¿qué están hablando de las casas de apuestas? Bueno, ya. Estadio Seguro denunció a Colo-Colo por no utilizar registro de hinchas. Colo-Colo arriesga una multa de 200 millones por denuncia de Estadio Seguro. Y Estadio Seguro denuncia a Blanco y Negro por no usar el registro de hinchas. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo prefiero irme a lo del ligamento cruzado. Tengo una pregunta. Aquí hay siempre hemos hablado del tema. Yo me parece que una de las lesiones más graves, no sé cuál será la más grave, es el ligamento cruzado. Hay gente que se corta el tendón de Aquiles, que también es complicado. Hay gente que se rompe la tibia y el peroné, que me imagino que son más complicados, ¿no? Pero aquí hay una pregunta que dice, ¿qué pasa si tengo el ligamento cruzado anterior roto? Que me parece que esa es la lesión de César Fuente. Dice, la rodilla suele inflamarse después de la lesión. En general, si aprieto la lupita aquí, será... No. En general, una vez que la inflamación se reduce o desaparece, las personas con un desgarro del ligamento cruzado anterior pueden caminar. Pero es posible que sientan que la rodilla está inestable y no soporte el peso y provoque una pérdida del equilibrio o una caída. Yo vi las imágenes de César Fuentes saliendo con la rodilla inmovilizada, cuando le ponen como esas botas de... No son yeso, pero esas patas, esas típicas que ponen. Para inmovilizar la rodilla y claro, está súper complicado el muchacho. Me parece que la operación, no sé si alguien sabe, pero no puede ser inmediata. Me parece que tiene que esperar un poquito la operación porque seguramente se tiene que deshinchar, desinflamar, no sé cómo se dice. Pregunta, ¿qué es peor, romperse el ligamento cruzado anterior o posterior? La respuesta, dice, es más fuerte que el ligamento cruzado anterior. ¿Cómo es más fuerte que el ligamento cruzado anterior? Y se lesiona con mucha menos frecuencia que este. De hecho, cuando se lesiona frecuentemente ocurre asociado a la rotura del cruzado anterior. Lo que llamamos una luxación de rodillas, una lesión multiligamentosa de rodilla. No sé. ¿Dónde duele el ligamento cruzado anterior? Estamos aprendiendo, si acaso usted en los partidos de la liga se lesiona. La rotura del ligamento cruzado anterior provoca un cuadro de intenso dolor de la rodilla afectada con marcada inestabilidad que provoca la caída al suelo de la persona. Ahí, así está, así como con. E inestabilidad articular. Aquí vamos con el otro tema. Se habló mucho y se dice todavía que el causante de la lesión fue el estado de la cancha, ¿cierto? Pregunta: ¿cuál es la peor lesión de rodilla? La lesión de rodilla más grave es una lesión del ligamento cruzado anterior, mira, que se llama LCA, ligamento cruzado anterior. Esta lesión suele ocurrir cuando un movimiento brusco o una fuerza externa rompen los ligamentos que conectan el fémur con la tibia. Ya, ahí está la lesión. Le echaron la culpa a la cancha. Me parece que, no sé, yo no soy experto en nada, me parece que es culpable, también entra en el nivel de... ¿Y el dolor es posterior? Mira, buena pregunta. Quizás es anterior y dolor anterior y posterior. No sé si hay alguna señal. Eso nunca he sabido. Si hay algún examen o alguna cosa que se pueda hacer para que se sepa que una persona está más propensa a tener esa lesión. Me parece que con el tendón de Aquiles... No estoy seguro, pero me parece que con el tendón de Aquiles hay una cierta... como que el cuerpo da señales. Esto es un movimiento brusco que es un accidente. ¿Sí? Hay gente que dice, oye, pero ¿qué culpa tiene? O sea, si la culpable fuera la cancha, se hubieran lesionado los 22, 25 jugadores, 28 jugadores que jugar. Sí, pero depende de la intensidad, justo pisar en... Oye, la cancha del otro día estaba realmente, en Copa Libertadores estaba realmente mal. Sobre todo en las partes del área. No sé si se acuerdan una jugada de Marco Volado, donde entra, se pasa, no sé, como que entró al área y la pelota no solamente le dio un bote malo, sino le dio dos botes muy malos. Ya, eso es parte del juego y toda la cuestión, y seguramente la hija de Jaime Fillol dirá que es para que el deporte se haga más entretenido. Pero esa misma cancha lo que provoca es que, claro, que una persona que va con fuerza y pisa mal o se resbala en la cancha o se le va la pierna para el lado, provoca este tipo de lesiones son terribles. Son terribles. Yo una vez vi en un partido de la liga donde yo jugaba una lesión terrible que sonó muy fea, pero fue corte de tendón de Aquiles. Después supimos que había sido corte de tendón de Aquiles. Pero es el corte, eso me llama la atención, porque el corte del tendón de Aquiles, no sé si alguien me puede ayudar, no va asociado necesariamente a un movimiento brusco, a una fuerza extrema o a un golpe. No sé. Yo me acuerdo que fue el arquero de nosotros, recibió un pase para atrás sin complicaciones, la paró y al dar el pase o antes de dar el pase, no sé si de un paso atrás, no sé qué cosa, y sonó y se fue a piso el arquero. Un saludo para él si no está viendo. Y fue terrible porque sonó muy feo, sonó como una especie, como la sensación de una madera cuando se rompe, no sé, algo súper duro. Y quedó ahí, pues, y el pie como que, claro, quedó como con esta inestabilidad, pero no fue producto de un, no sé, bueno, las canchas no eran muy buenas, pero no sé si las canchas, o sea, por eso ahí entra mi duda. Si hay alguna forma de, yo sé que los accidentes son muy difíciles de prevenir, pero si hay algo que se pueda hacer para que no pase esto, o para que haya menos riesgo, no sé. ¿Por qué a los otros jugadores no les pasa si fueron todos con la misma fuerza y quizás en el mismo lugar? Me parece que hay una cuota de accidente que en el fondo es la mala suerte de la cuestión. Porque me parece que César Fuentes no es que haya ido, digamos, especialmente ningún... como que le pegaron a él, ¿no? Fue como un... Ahora, la cancha la tienen que arreglar y no sé cómo, porque ya pasaron... O sea, el ideal de arreglar la cancha era entre diciembre, que volvió, estuvo como un mes y medio, 2 meses sin jugar, y volvimos y no pasó nada, pues no se arregló nada. Vamos ahí a empezar a criticar al blanco y negro, todo el cuento, pero no pasa nada. Ya, un saludo entonces para... César Fuentes, que no sé cuándo se va a operar. Vamos a ver si hay noticia aquí. A ver, vamos a ver. Colo Colo, Sportivo Cuenca, resumen. Colo Colo se sacó del clásico. No hay. Vamos a ver si hay alguna noticia de César Fuentes. Oye, un saludo a toda la gente que nos está viendo desde X, que no sé por qué ahora más gente nos está viendo desde X. No sé si hay problemas de trabajo. César Nicolás Fuentes González es un futbolista profesional chileno que se desempeña como volante de contención y actualmente milita en el Colo-Colo. Ya, vamos a Red Gol. Ah, no están viendo eso, pero ahora los puedo poner. Compartir la pantalla, ya. Red Gol, esta nota vamos a darle los créditos a la persona que la hizo el día de ayer a las 11 de la noche, si estiman, ¿no? Se llama Carlos Silva. Un saludo para él. Y dice: el desgarrador mensaje de César Fuentes tras su gravísima lesión. Es uno de los momentos más, y ahí quedamos con la duda. El volante de los salvos escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales luego de conocer. Bueno, entonces, mira, ahí está César Fuentes saliendo, a ver si lo puedo poner un poquito más grande para que vean la... acá parece que no. No, veamos lo mismo siempre, ¿no? ¿Cuál era el 5, el 6? No sé, no, ese no era, esa, ahí ya está. Ahí está César Fuentes saliendo, mira, no, el dolor es terrible en la rodilla izquierda. César Fuentes estará un largo tiempo alejado, ya dice. Un herido de gravedad dejó la complicada serie de Colo-Colo ante Sportivo Trinidense por el Copa Libertadores, porque César Fuentes se lesionó el funesto estado de la cancha del Estadio Monumental. Le pasó la cuenta al volante, quien se cortó el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, por lo que estará cerca de 6 meses. Es terrible esta cuestión. 6 meses sin poder jugar, man. 6 meses, no lo puedo creer, man. Todo, porque mira, estamos en marzo, a septiembre va a llegar. No sé si 6 meses ya para estar bien o 6 meses para volver a entrenar. No quiero ver videos porque me cortan el internet. Skip. El mensaje del corralero, acá está. El mediocampista recibió muchos mensajes en la última hora luego de conocerse la gravedad de su problema físico y además aprovechó de contar vía Instagram su sentir. Sin duda, uno de los momentos más duros de mi carrera, pero lo superaré con mucha fuerza y dedicación como me he caracterizado siempre, escribió el ganador de medalla de plata en los Panamericanos. Agradezco todas las muestras de cariño que me han enviado, que me ayudan mucho a superar este difícil momento. Un abrazo grande para todos, cerró César Fuentes. He visto cosas más emotivas, les voy a ser sincero. He visto cosas más emotivas, pero me parece que está bien. Ahora Jorge Almirón pierde un relevo por la mitad de la cancha Colo-Colo debido a que el volante venía siendo uno de sus principales hombres de refresco en la mitad de cancha o como marcador de punta derecha. Ya, no sé si tanto tampoco, porque no. Ay, se cortó la hueá. Se metieron al lo meten al minuto 90, tampoco es que ya. El profundo mensaje, el demoledor, oye, pero es desgarrador el mensaje, es demoledor para otro y para darle algo es profundo. De los momentos más duros de mi carrera, César Fuentes agradeció. Ya, y aquí está la noticia que yo creo que le vamos, o sea, esta es la noticia posterior después de desearle una pronta recuperación a César Fuentes, que ojalá vuelva bien y toda la cuestión. La noticia secundaria, humanamente secundaria, dice que los exámenes médicos realizados durante esta jornada confirmaron que rotura del ligamento cruzado anterior, el jugador será sometido a una cirugía dentro de los próximos días. No sé cuántos días parece que tiene que pasar. Se tiene que deshinchar algo, no sé, serán unos 5 o 10 días, no sé. Ya, debido a la lesión del futbolista, los Almas podrían hacer una incorporación si es que así lo quisieran. El artículo 14 de las bases del campeonato nacional lo permite. Habiéndose dado inicio al campeonato, en el caso de que un jugador que hubiese participado en algún partido durante la disputa de la primera rueda fuere afectado por incapacidad física definitiva para la práctica del fútbol, sufriera lesiones físicas cuyo tiempo de recuperación excediere de 120 días, o sea, 4 meses, un poquito menos, o falleciera, pero mira el reglamento. El equipo por el cual estuviese inscrito podrá reemplazarlo por otro jugador por lo que resta del campeonato, dice el texto. La solicitud de reemplazo debe ir dirigida a la gerencia de ligas profesionales. El plazo es de 15 días desde el primer diagnóstico. Ya. Es cierto que es duro ese reglamento, pero claro, tiene que decir, o sea, si el reglamento tiene que estar en todos los casos y se pone en el caso que incluso que un jugador fallezca y ahí se puede reemplazar. A mí me parece que este tipo de reglamento, no sé, quizás no este exactamente, pero no sé si ustedes cachan que hay algunos reglamentos que a mí, yo no los entiendo porque son parte, como que nacieron de una pillería. Le aclaro, por ejemplo, no sé si ustedes están en ligas de fútbol o liga, no sé qué cosa, ya. Entonces hay una liga que no sé cómo se llama, bueno, dependiendo de la liga, si alguien me puede colaborar con los comentarios, no sé si... que no estoy leyendo muy bien los comentarios, pero bueno. Se fue para atrás esta cuestión. Ahí está. Por cada buena en Colo Colo pasan 10 malas. Sí, pero tranquilo, tranquilo. O sea, lo principal es que se recupere y toda la cuestión. No, lo que yo le quería comentar. Por ejemplo, yo participé en una liga que tenía un equipo que se llamaba Junior y un equipo que se llamaba Senior. ¿Ya? El equipo Senior me parece que era jugadores sobre, no sé, voy a inventar, los 40 años, creo que eran los 40 años, ¿ya? O sea, si tú tenías menos de 40 años, tenías que jugar en el equipo junior. Si tenías más de 40 años, tú podías elegir, porque puedes, o sea, el equipo junior era como de todo competidor, ¿cierto? No sé si funciona en otras ligas, pero esta funcionaba así por lo menos. Entonces eran los 40 años, cuando uno cumplía 40 años ya podía pasar ahora. Entonces se suponía que todos los jugadores de más de 40 años se iban a la categoría senior. Y resulta que no sé por qué, y por eso yo creo que siempre hay algo raro en el inicio de esta regla. Porque la regla decía que ya podían ser, tenían que ser de 40 años o más para jugar en senior, pero había, no sé, 3 excepciones entre 37 y 40 años. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Voy a otro ejemplo. Ustedes son muy jóvenes, para darse cuenta, y ustedes creen que siempre fue así. Pero en los Juegos Olímpicos del fútbol no siempre existió la regla de que podían incorporarse 2 jugadores que no fueran, sub-23. O 3 jugadores. En el caso de Chile, cuando sacó la medalla, era Tapia, Zamorano... Y no sé quién estaba, Pedro Reyes, no me acuerdo quién era el otro. ¿Ya? Pero se usa para los Juegos Olímpicos que... Y ahora, claro, cuando Argentina va a los Juegos Olímpicos, se está candidatando el Dibu Martínez, están pidiendo que Messi vaya a los Juegos Olímpicos, que no sé quién, Di María, no sé quién están diciendo que vaya a los Juegos Olímpicos. Porque hay estas excepciones. Yo lo que digo es que todas estas reglas que para mí no son normales. Si tú querías hacer una categoría de senior sobre 40 años, hazlo sobre 40 años y listo. No inventís que uno sobre... Y ya hay otras ligas que yo también conozco que son más cuchufletas todavía. Hace poco fue un campeonato de abogados. ¿Ya? Hacen una liga entre los abogados y juegan un campeonato incluso internacional y no sé qué cosa. Pero bueno, la liga de abogados tiene que todos tienen que ser abogados, pero hay una regla que dice pueden haber dos que no sé, que no estén, no sé, como casi como que hayan, como que tengan un problema judicial y no sean abogados, pero estén ahí también. Y son de más de 45 años, pero también pueden haber dos que puedan ser entre 40 y no sé cuánto. Y son de que trabajen todos juntos, pero pueden haber dos que sean... O sea, yo me imagino en un colegio, partido, quinto A contra quinto B. Y que ustedes se imaginan un reglamento que diga, oye, pero hay dos cupos para personas del cuarto no sé cuánto que también puedan reforzar el equipo y... No, pongamos las reglas serias, pues hombre, si es un campeonato de viejos, juegan los viejos. Campeonato de abogados, juegan abogados. Campeonato sub-21, juegan sub-21. Campeonato sub-15, son sub-15. Ahora ya está el caso de los africanos que sabemos que se inscriben, pero para ellos son sub-15. Tendrá una presencia física de 45 años, pero son sub-15. De su carnet dice eso. Lo mismo. Y eso pasa también con el campeonato con los extranjeros. Entonces, se empieza a hacer la regla de acuerdo a la realidad puntual. Yo lo que me imagino que en los Juegos Olímpicos lo que pasó fue que, oye, no sé, estoy diciendo, si fueran ahora, oye, pero sabéis que los Juegos Olímpicos están medio fome sub-23, ¿por qué no hacemos algo para que vaya, no sé, Cristiano Ronaldo a Portugal? Porque así los Juegos Olímpicos van a ser más entretenidos, ya. Y hacen la regla para una cosa súper puntual. Eso a mí no me parece. Y es lo mismo que estamos viendo ahora, ya, pero ya se ha cambiado mucho, es con los extranjeros. ¿Cuántos son? Al principio eran dos extranjeros, después cuatro extranjeros, pero que también puede ser extranjero, pero si su abuelita no sé qué, que no cuenta como extranjero, y que además tiene que vivir 5 años en la cuestión, y en Ecuador puede jugar un colombiano, pero que también tiene un carnet que no es colombiano, pero igual puede jugar porque hay una regla que dice que la excepción... No, pues amigo, juguemos con la regla. O sea, yo soy partidario, quizás soy a la antigua, pero soy partidario de que si es un fútbol masculino, se juegan puros hombres. Si es fútbol femenino, puras mujeres. Si es fútbol sub-15, todos sub-15. Y así todo. Si hay un campeonato de oficina, no juega el weón que echaron el año pasado, si ya no es parte de la oficina. ¿Cómo va a jugar esa persona? No, pues si ahí las reglas son las reglas. Habrá formas de hacer el deporte más entretenido, menos entretenido. Pero cuando uno se mete ya a esa cosa, pasa que después empiezan las cuchufletas máximas. Oye, ¿por qué jugó este si tiene 34? Sí, pero lo que pasa es que tiene 34, pero como hay, en este punto de la regla dice que si ha jugado más de 7 años seguidos en el equipo, puede no sé qué. Lo mismo pasa con César Fuente y su reemplazo. Oye, ¿puede ser del campeonato nacional? No, porque ya jugó menos de 24 minutos el primer tiempo de no sé qué y jugó de local y más encima, porque entonces podría jugar. No, están locos. Ya, ese fue mi descargo para el día de hoy. Voy a ver, no sé qué es lo que estamos viendo acá, las noticias aquí. No se aguantó y tiró palito. Arturo Vidal celebró clasificación a la Copa, eso ya sabemos qué pasó. No es Arturo Vidal, Vero Bianchi en llamas por este... vamos a ver Vero Bianchi, me llamó la atención porque es una noticia que está... Ah, pero no estoy viendo esto, vamos a compartir esta pantalla. Aquí. No es Arturo Vidal, Vero Bianchi, que es la periodista que trabaja en TST, la periodista de TST, en TNT. Está en llamas por este jugador. Te marca diferencias en el plano internacional. ¿A quién se referirá? Vamos a ver. Por la VIP nos está metiendo la duda de a quién se referirá Vero Bianchi. Aquí está Vero Bianchi con el cine Colo Colo. Dice que se metió en la fase de grupo Colo Colo. Ya Vero Bianchi, periodista. ¿Esto por qué lo hacen? ¿Por qué hacen que la noticia esté realmente... en el quinto, sexto párrafo es para que uno esté más tiempo y pueda después cobrar sus 10 pesos por clic? Eso es, no sé si tú morís, Dorival sabe. Me gusta mucho Paiva. Ah, el Paivita era. Me gusta mucho Paiva. Es de esos jugadores que te pueden marcar una diferencia en el plano internacional, señaló Bianchi sobre el paraguayo que llegó esta temporada a Los Albos. En esta línea aporta diciendo que de a poco se gana la confianza del técnico y del hincha, lo apoya, le gusta lo que hace. Tiene ese carácter que se necesita para un torneo internacional y hace rato que no fichaba un jugador así. Estoy de acuerdo con Vero Bianchi que Paiva ha sido para mí un aporte, aunque no haya hecho gol hasta el momento, me parece que ha sido un buen aporte. Y nos estamos acostumbrando a los delanteros que no hacen gol, así que no hay problema en este equipo con eso. En el cierre destaca a dos jugadores más que tuvieron una buena noche en Macul. Fue una buena decisión y el tema de Zavala no era fácil el partido para él porque no quedó una buena imagen del Superclásico y dio vuelta a la página. Tuvo que sobrellevar varias situaciones el último tiempo. Así todo, hizo un buen compromiso. También me alegro mucho por el Colo Gil, remato. Ya, o sea, los dos jugadores eran Zavala y Gil. Listo, esa fue la noticia. Ha estado bien Paiva, pivotea, aguanta, se mueve bien, le falta meterla nomás. Ese es un problema generalizado y no solo del mente del fútbol, Moris. Eso lo saben. Otra noticia. Fue campeón en Colo-Colo y ahora la pasa mal en Perú. Estoy frustrado. Es Gabriel Basilio Costa. Basilio Gabriel Costa. No puedo creer lo desastroso. Cepu se ríe. Me gusta. Vamos a ver las noticias de Cepu porque creo que Cepu le ha dado 3-4 vueltas a su personaje. Y ahora ya se pasó, ¿no? Aquí está Cepo, ¿cierto? Ese Cepo, ya, dice, no puedo... Se corta. Cuando pongo otra foto se corta, pero vamos a ver aquí. Periodista analizó la clasificación del cacique y le dio duro al VAR. Ya, a este me gusta jugar. Aquí vamos. Yo soy un fiel defensor del VAR. Un importante triunfo consigo, ya, a las 5 o 6 párrafos que tengo que leer, ya, Diego Ramírez, ya te di tu clic. Ya le dimos el clic. Aquí está. Sin embargo, el triunfo por 2-1 dejó tiritones a los hinchas del cacique, quienes tuvieron que esperar hasta el pitazo final para respirar profundo. Eso es clásico, no solamente el partido del otro día. Dice, lo del VAR, ay, no quiero recibir alertas de nadie, por ahora paso. Azafata tiró al piloto contra los controles. No me interesa. ¿Qué pasa ahora? Ay, ¿vieron que con tanta payasada se me corta? Lo del VAR me pareció vergonzoso y lo digo con todo el dolor, porque uno puede entender que la tecnología ayuda, y mucho, pero por una cosa de criterio, tú no puedes anular 2 goles donde las caderas y la punta de los pies están en la misma línea. No puedo creer lo desastroso que fue. Mira Cepu, aquí está Nacho Delgado, ¿cómo estás? Oye, hermano, ¿podría reaccionar al tema de un amigo que es un doble de Catrepayo, pero solo canta una? ¿Qué está hablando Nacho Delgado? No entiendo lo que me está hablando Nacho Delgado, pero no importa. Ya. Estamos hablando del VAR, de lo desastroso que según el periodista Rodrigo Sepúlveda es. Miren, esto ya lo hemos hablado en algún momento, pero lo vamos a hablar de nuevo. Las posiciones de adelanto, y para eso ha ayudado, o sea, el que diga que el VAR no sirve, yo creo que ya que no se acuerda cómo eran las cosas antes. Porque se cobraban goles que estaban muy offside, se anulaban goles que estaban... Ahora, por último, estamos solamente hablando de estas cosas milimétricas y toda la cuestión. Pero, Rodrigo Sepúlveda, escúchame, a ti que te gusta ser popular para las cosas. Cuando se marca, cuando hay una... Está en YouTube, ya lo vamos a ver después. Ah, un tema de un amigo, ya lo vamos a escuchar después. Nacho, no te preocupes. Ay, no sé si meterme en ese tema, Nacho, todavía espero no llorar. Ya, Nacho. Me distraje con Nacho Delgado. Ah, Sepúlveda del offside, ya. Cuando se tiene que cobrar una posición de adelante, se lo tiene que pedir. Sí, hay un usuario, lo puede encontrar en Twitch, en Instagram, todo, se llama Jeremías Ortiz. Él es un maestro musical, él te puede dar un consejo, una opinión y su cuenta Ruth para que tú lo ayudes también. Cuando se marca un offside, los que dan la solución, oye, no, pero lo que pasa es que, bueno, antiguamente usted no... Nacho Delgado, ya, a eso voy a hacer. Lo que vamos, oye, estoy totalmente desconcentrado. ¿Quieres un experto musical? Casi quemó la quinta. No, sí, eso fue un error nomás. Ya, escúchenme, cuando se cobra un offside, antiguamente siempre han habido problemas con los offside porque era ya, primero el guardalínea tenía que ver, es muy difícil, no sé si alguno de ustedes ha sido guardalínea, es muy difícil ver los offside porque se tienen que juntar dos sentidos, y esto no sé si todos lo saben, porque dicen, oye, siempre se dice, oye, el árbitro es ciego, no sé qué cosa. El guardalínea es, digamos, es físicamente imposible para un guardalínea. Físicamente imposible. Alguno lo podrá hacer quizás, pero yo creo que es físicamente imposible para un guardalínea, sobre todo los pases más largos, ver exactamente al mismo tiempo, ver cuando sale el pase y ver dónde está el jugador. ¿Ya? Entonces el guardalínea siempre se pone en la línea del último hombre del ojo para ver si hay alguien que está adelantado. Pero su vista, que tiene que ser privilegiada, tiene que coincidir perfectamente con su oído. ¿Y por qué digo el oído? Porque el guardalínea lo que tiene que hacer es escuchar cuando sale el pase. Es muy difícil ver cuando sale el pase. Tiene que escuchar. Entonces tiene que tener un ojo en la pelota y un ojo en la cuestión. Y es muy difícil eso. No sé si alguno de ustedes ha hecho por lo menos el ejercicio. Es fácil en la televisión cuando te ponen el pause y sale la jugada y uno dice, oh, este guardalínea se equivocó. Pero si el pase es de más lejos, no sé cuánto será el radio que el guardalínea pueda ver, ¿cachai? Pero tiene que hacer coincidir estas dos cosas y es muy, muy difícil. Entonces, para hacérselo más fácil, en algún momento de las reglas fue, la regla decía, si el guardalínea tiene duda de si está o no está offside, la recomendación es favorecer al ataque. Entonces no se cobraba el offside cuando el guardalínea tenía duda. Ahora, eso era también el subjetivo porque cuando el guardalínea levantaba la banderola, uno se daba a entender que no tenía duda, que por eso la estaba levantando. Pero aún así se equivocaba y de repente se equivocaban por harto. Se equivocan por no sé, por 1 metro, 30 centímetros, igual es harto pero es muy difícil esa pega. Muy, muy difícil. Me encantaría hablar con Cindy Nahuelcoy, que es una de las guardalíneas. Que me parece que ella tiene que saber muy bien esto, pero no sé dónde encontrarla. A Cindy Nahuelcoy. Bueno, la cosa es que en algún momento se dijo eso, después se dijo, oye, vamos a tomar. Ya. Y ahora lo que se está tomando es cualquier parte del cuerpo y cualquier, como hay ya la tecnología para ver eso, entonces da lo mismo que si es, oye, que la cadera, que la punta de los pies, que el hombro, no sé qué cosa. Hay que fijar una línea, sea donde sea. Entonces, pues yo te digo, si tú encuentras injusto que se haga esto con la tecnología y que se vea que Zavala estaba un poquito adelantado, ¿qué es lo que, o sea, qué es lo que propone Sepo? Porque se diga, oye, entonces tiene que estar 1 metro antes, entonces tiene que estar el cuerpo, tiene que estar. Siempre se va a fijar una línea, pues, Sepo, siempre. Y siempre va a haber alguien que critique, porque en esa línea que se fije, si a ti no te gusta la línea de la punta de los pies y quieres la línea de 1 metro antes, siempre va a haber alguien, una persona que está 1 metro o está a 99 centímetros y tú vas a decir, ah, pero que también es injusto porque está. Hay que fijar una línea nomás. Y si tenemos la tecnología para ver que uno está adelantado. Y no es injusto eso, no es injusto, Sepu. No es injusto porque es la misma regla para todos. Cuando la misma regla se aplica para todos de la misma forma, deja de ser injusto. Entonces yo digo acá, que no es ni vergonzoso, ni con tu dolor de mi alma, ni te lo cedo, nada, nada, no es nada de eso. Está bien cobrado. Se hicieron las líneas, son las reglas del juego, estaba 5 centímetros, aunque sean 2 centímetros, aunque sea medio centímetro. Si está adelantado, es la regla. Si se va a usar la tecnología, sería mejor fijar el GPS. Eso no depende de la vista del guardalínea. Estoy de acuerdo contigo, Giru, y me parece que cualquier cosa que se haga va a ayudar. Y tiendo a pensar que ya cada vez menos va a ser necesario el guardalínea. Creo que va a ser menos necesario el guardalínea. Ahora, yo entiendo a los reglamentos de lo que hacen los reglamentos, en que es complicado y siempre van de a poco porque tienen que pensar. Es como la gente que dice. Y ya con esto vamos a terminar, ¿eh? Es como la gente que dice, oye, el voto de las elecciones debería ser electrónico porque es súper fácil y cada uno lo podría hacer en su casa. Sí, amigo, tú que tienes computador, tú que tienes la capacidad, tú que estudiaste hasta cuarto medio, tú que tienes, tú que sabes leer, tú que tienes wifi, tú, sí, tú lo podrías hacer por internet. Pero otras personas no lo pueden hacer y que es la inmensa mayoría que no lo podría hacer. Entonces la FIFA también tiene que pensar que si van a usar el GPS, o sea, si no son capaces de comprarle GPS y ponerle en el sostencito a los jugadores, a todos los jugadores que están jugando partidos de la FIFA, a todos, si no se lo pueden hacer a todos, tienen que pensarlo muy bien que no lo pueden hacer. Ya tuvimos algunos problemas porque algunos partidos se juegan con VAR, otros partidos se juegan sin VAR. No sé. A propósito, ayer, hoy día en la mañana, vi una noticia, que no sé de cuándo fue, que habían unos señores, era un árbitro amateur, que también trabajaba en cámaras de seguridad, y él instaló, los fines de semana llevaba las cámaras y hacía una especie de bar en la cancha de barrio, que me pareció muy buena tecnología, muy buena. Ahora, debe tener mil problemas, pero me parece muy bueno. Entonces, si no podemos igualar la cancha en ese sentido, está difícil aplicar una regla de ese tipo. O sea, no se puede decir, porque imagínate que los tienen que aplicar a todos, a los partidos femeninos, a los partidos del fútbol joven, a todos, a la segunda división, a la tercera división, y no sé si estamos en condiciones de hacer tantos GPS. Todos los jugadores lo usan en el mismo lugar, la espalda en ese peto. Claro, sí, pero no todos, todos, o sea, te entiendo dónde va Giroud, pero no todos, ¿cachai? Quizás son todos los de la primera división de Chile, pero no sé si son todos los de la primera división, o sea, quizás son todos los de Colo-Colo, no sé si todos los de la primera división de Chile lo usan, quizás sí. No sé si todos los de la primera B lo usan. No sé si todos los de la primera división de Ecuador, de Bolivia, de Perú, de Canadá lo usan, capaz que no. Lo del voto electrónico es súper falaz porque los países que lo tienen, el voto es electrónico, pero no lo puedes hacer desde tu casa. Igual tiene que ser en un lugar de votación, se dijo. Ya. Sí, estoy de acuerdo. Lo puse como ejemplo nomás, Giru, para decir que de repente uno cree que las soluciones son más fáciles de las que hay, y no, porque esa solución se tiene que aplicar a una inmensa mayoría o a todos. Entonces pasa con los, no sé, po. Oye, podemos hacer una consulta municipal, pero ¿sabes qué? Hagámosla por internet y se lo mandamos, si tenemos los correos de todos los vecinos. Amiga, no tienes los correos de todos los vecinos. No tienes todos los correos. Y mi mamá no le llegó el correo, y mi mamá no contestó su encuesta. Entonces no diga que todos los vecinos aprobaron tener una calle que se llama Sebastián Piñera, porque no es así, po. Contestaron los que contestaron nomás, y listo. Pero no es el sentir del pueblo y que la comuna está tan agradecida con el presidente, no sé. Capaz que sí, pero su encuesta callampa de correo electrónico, no lo da eso. Lo mismo con la encuesta y con todo, no son realidades universales. Ya, ¿usted contestó? Sí, yo contesté, don Giru, y yo con un humildad y con respeto le puse que no me parecía prudente que una calle se llamara Sebastián Piñera. Ahora, en mi opinión, respeto la opinión de los demás. Y salí y una vez más perdí. Pero permítame cuestionar que una encuesta de correo electrónico, donde más encima había que poner que no era un robot, que había que poner en la... No, permíteme, pero las vecinas que yo veo acá no contestaron esa encuesta, o si la contestaron, no estaban en conocimiento de lo que estaban preguntando. Perdóneme que le diga. Ya, aquí está la noticia. Lo del VAR me parece vergonzoso. Ya, vamos a quién, a Colo-Colo puede traer un refuerzo. Vamos a la última noticia. Buenas noches, don Cris, ¿cómo estás? Si cambio la pantalla y se me va dejar de compartir. ¿Qué estamos viendo? Esto de acá. Es que si me voy para atrás, se me va a aguantar el internet, pero voy a tener que irme nomás para atrás. ¿Qué? Discreta internet. No sé qué es lo que... Mi problema es... No preguntaron si Piñera era un robot. Preguntaron si querían hacerle una calle. No, de hecho, si querían que una calle puntual que se llama, creo que se llama Cuarto Centenario, que ya se debería actualizar, se llama Quinto Centenario. Bueno, da lo mismo. Y a propósito, vamos con la última noticia, que dice la disyuntiva que enfrenta Jorge en el enfermo con los partidos clave de la UTI. No pueden haber 30 partidos clave en el campeonato, les digo al tiro. Partidos clave son uno o dos, y les digo al tiro que este partido callampa con Coquimbo no va a ser clave de nada. de nada, absolutamente nada. Este partido no es clave, no es clave. A no ser que hayan 30 partidos claves por año y que todos los partidos son una final. Y todo. Con ese discurso se las creo, pero ya este partido clave, nada, que Colo Colo si pierde, que va a dejar de ser candidato al no. Si todos son claves, ninguno es clave. Exacto. Habrá un partido clave que si, no sé, pues, te quedan dos fechas y si no ganáis, perdí el campeonato. Ese partido es clave. Pero no me vengan que un partido callampa con Coquimbo Unido, más encima a las 12 del día, ¿es clave? No. Si fuera tan clave, hagan lo importante entonces, pues. Ya, hoy estoy enojado con todo el día porque la verdad que no ha sido una buena... Bonita polera sacó el profe Almirón. Ah, veámosla, porque a mucha gente le gustó una polera roja. ¿Y saben lo que vi en un partido bisagras también? Hay partidos bisagras, partidos claves, todas son unas finales. Ahora nos jugamos 28 finales. No, pues Juan, ¿qué? Final, compadre, final. Es, ganas, está bien, y pierdes, te vas. ¿Todos los partidos son finales? O sea, Colo Colo, si como perdió con la U, ya quedó eliminado del campeonato porque era un partido bisagra, un partido clave. No, partido bisagra, otra cosa. ¿Partido clave, una final antes? No, no, no. Ya, esa polera de Jorge Almirón que estoy mostrando con el mouse, esa polera, me parece, yo ahora sigo a el astrólogo de Boca, que no sé cómo se llama Giorgio Arno, o sea, sí sé cómo se llama, pero no sé cuál es su 30 finales, partido a 6 puntos, todas esas cosas, que me dan, bueno, ya. Almirón había usado la polera negra siempre, parece, hasta que le iba bien, hasta que perdió, y ahí la cambió por esta roja. Y alguien hizo la referencia a que hay una foto de Claudio Borghi con esa misma, una polera muy parecida, quizás no es exacta, pero es muy parecida. Y además que las contexturas físicas de Borghi con Almirón son bastante, con Borghi en esa época y de Almirón actual, son muy parecidas. Entonces, creo que Giorgio Arman le dijo como dedito para arriba, así como que sí, es por ahí va la cuestión, como parecerse a Borghi. ¿Me parece bien? A mí me caía bien Borghi como entrenador. Así que me parece bien que ya. ¿Qué es lo que queríamos decir? ¿Cuál es la incertidumbre ante este partido clave, fecha bisagra? No sé qué. Espérame, déjame ver, sacar un pantallazo acá porque creo que... No, apreté una cosa mala. Ahí está. Ya. Ahí estamos. Dice, el equipo Jorge Almirón suma 6 puntos en 4 fechas, producto de 2 triunfos, 2 derrotas, una de ellas en el Superclásico con un golpe inédito. Ya está bien, golpe inédito. Por eso se abre una gran interrogante para el DT argentino. ¿Utilizará el equipo titular para su próximo encuentro por la competencia local o guardará algunas piezas debido al fuerte calendario? Ya, escúchame después de nuevo. Me parece que después del partido con Coquimbo hay una semana de descanso, ¿no? Ya, entonces, mira, o sea... Entonces, ¿para qué lo van a guardar? Oye, ¿sabes qué vamos a guardar a Falcón? Para que en vez de tener 10 días de descanso, tenga 12 días de descanso. ¿Cuál es el sentido de eso, amigo? Ya, el cuadro de Fernando Díaz sabe complicar a los grandes, eso es verdad. El año pasado ganó 4 de los 6 duelos ante Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica y viene de eliminar a las Católicas en la Copa Sudamericana. Aquí está. Para el choque ante los Piratas, Almirón va a recuperar a Óscar Opazo por la banda derecha, que ya que su suspensión era solamente por la Copa Libertadores. Pero al mismo tiempo deberá determinar si utiliza a todo el contingente titular, ya que varios jugadores salieron mermados del choque copero. A ver cuáles son los mermados. Los que más preocupan son Arturo Vidal, que mejor que no juegue, ya que descanse, y Cristian Zavala, que salieron de la cancha tras un gran esfuerzo físico. De hecho, el Rey se vio muy disminuido en el segundo tiempo. Bueno, el Rey está disminuido y todos lo sabíamos, así que no vengan con cuento. Otros jugadores también vienen con una gran carga de partidos. Es el caso de Alan Saldivia, Maximiliano Falcón, Eric Bimber, Esteban Pavés, Leonardo Gil y Carlos Palacios. Habituales estelares en las alineaciones del cuerpo técnico Alfa, del técnico Alfa, perdón. Y caso aparte, César Fuentes, ya lo sabemos. Ya. Pregunta, ¿qué hará Almirón? ¿Repetirá la rotación de los partidos ante Colo O'Higgins y Huachipato o irá con todos los titulares considerando que tras este choque viene el receso por fecha FIFA? Colo Colo ya no puede ceder más terreno en el partido, en el campeonato, y por eso quizá una final. Está a 4 puntos del líder Iquique y a 3 de la U, que tiene un partido menos. Si resigna unidades en el norte, podría quedar muy rezagado en la tabla de posiciones antes de dos meses muy complicados en los que tendrá que disputar Campeonato Nacional y Copa Libertadores. Ya, estamos en la fecha 4, vamos a jugar la fecha 5. O sea, si me parece que estadísticamente, incluso los equipos más callampas de la Premier League, esos que nacen, que van 25 fechas con 0 puntos, ninguno está eliminado a la quinta fecha, ninguno está dejado, porque son 12 puntos que, o sea, obviamente se van a ver. O sea, ahora, si viene la Universidad de Chile y se convierte en el Bayern Leverkusen y gana todos los partidos, obviamente estamos fuera, y si se merece ser campeón la U, por supuesto, se va a ganar todos los partidos este año de forma invicta. O sea, lo más seguro es que salga campeón invicto este año, pero ante eso no se puede hacer nada. Pero no vengan a decir que el partido con Coquimbo es una final, es un partido de 6 puntos, no sé. Puede ser un partido bisagra. Puede ser un partido bisagra, pero más allá que eso, no vengan con cuento. Ya, el domingo a las 12. Hace tiempo que no jugábamos a las 12. Me parece que no me gustan esos... No me gustan esos horarios. No me gustan esos horarios, en verdad. Los partidos bisagra, ya. Oye, se pasó, como veo, con los anteojos veo mucho, pero mucho mejor que sin anteojos. Una cosa, pero llamativa. Le recomiendo a la gente que no ve bien que se haga un control. Hay algunos gratuitos en algunas municipalidades, y que les digan que necesitan anteojos, porque en verdad no les va a cambiar la vida, pero sí van a ver mejor y van a sufrir menos. Para mí, los partidos bisagras son los que rompen una racha, sea positiva. Claro, por ejemplo, la U le ganó a Colo-Colo, la U le ganó a Colo-Colo y desde ahí empezó a ganar todo. Ya el partido con Colo-Colo fue partido bisagra. Ya, eso sí, los partidos bisagras sí, pero es cuando vienen mal y después se prenden. O me imagino que también puede ser una bisagra, lo que yo llamo, lo que yo quiero bautizar en este momento como la bisagra invertida, que es cuando la puerta se abre para el otro lado. O sea, por ejemplo, el partido con la U eventualmente podría ser un partido bisagra invertida para Colo-Colo, y que desde que llegó ese partido Colo-Colo no ganó nunca más y toda la cuestión. Puede ser. La U casi siempre en los últimos años, 4 o 5 años, siempre ha tenido un partido bisagra contra Colo-Colo, que este año no lo tuvo, que era que iba más o menos bien, había empatado, ganado, jugaba con Colo-Colo y ahí empezaba a perder. Bisagra invertida o bisagra, no sé cómo llamarle. Ya, si Jerez busca ayuda, porque te cansa menos la vista, se te hace menos... Bueno, eso es lo que hay. Ya, eso sería entonces. El domingo nos encontramos con Colo Colo. Les recomiendo a la gente que no pudo ver el programa de ayer del Chavo Invita que lo vea, parece que estuvo muy bueno. No sé si estuvo bueno, esto no estuvo bueno. Vi solamente unos fragmentos. Me acaba de llegar la notificación que ya está en Spotify también el programa de ayer del Chavo Invita, así que lo pueden ir a ver. Este programa también lo vamos a subir, si es que más dura menos de 5 lo vamos a subir. Y ya el lunes nos estaríamos encontrando en este mismo canal. Les pedimos a toda la gente que nos está viendo por Instagram, por X, que le pongan seguir al Twitch, seguir al YouTube, me gusta, cosas así, para que vayamos creciendo poco a poco en este holding, ¿ya? Así que eso sería. Les agradezco a todos la sintonía. No sé si la próxima semana, esta semana fue digamos particular, no sé si la próxima semana vamos a tener más relateando la mañana, el matinal, no estoy seguro, pero si es que hay, por eso les pido que pongan las notificaciones, para que cuando haya ustedes se enteren en el mismo momento. Muchas gracias, que tengan un excelente, excelente fin de semana. Relateando la mañana. Relateando la mañana.